iPad y también lo traje en papel. Porque sé que a veces el enemigo usa cosas y como el enemigo tiene estrategias, uno como cristiano debería también tener estrategias como a lidiar con los enemigos. Antes de que empiece, les voy a apelar a sus conciencias. Quizá mi español no vaya a ser muy bueno esta mañana y voy a decir cosas en Spanglish, pero yo sé que estoy en casa y gracias a Dios me siento en casa, me siento confortable. Rodillas no se mueven, porque sé que el Señor está conmigo. So. Ahí se lo regreso, hermano. Es que voy a poner mi Biblia en español. Pues, hermanos, antes que nada hay que vamos a orar. Yo sé que ya oramos, pero pues que el Señor tome tiempo y dirija este tiempo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Sabemos que pues estás aquí con nosotros. Buscamos de ti porque pues estamos aquí esta mañana, Señor. Cualquier sea nuestra piedra de tropiezo, Señor, te pido que esta mañana nos lo reveles. Te pido, Señor, que la podamos arrojar, Señor, a lo más profundo del mar y que seas tú, Señor, que nos levante de donde estemos ahorita, Señor. Amén. So, esta mañana voy a compartir Segunda de Crónicas 2:26. We good? Okay, maybe not. See what am I? What's? Yes, sir. It showed earlier. Mm-hmm.
We tried to look it.
Yay, thank God for technology. Okay, si veemos hace el domingo antepasado, vimos Segunda de Crónicas 25, el versículo 2 dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. So, hacía las cosas a la mitad. Estaba escuchando un hermano americano que estaba compartiendo con un grupo de hispanos y estaba predicando de que aquí hay muchos cristianos. Y decía, muchos cristianos. Y decía, después del servicio lo voy a corregir porque él no sabía decir muchos. So, estaba diciendo muchos y me acerqué al hermano y le dije, disculpe, ¿por qué dice muchos cristianos? Dice, porque aquí hay muchos cristianos que hacen las cosas a la mitad. So, yo queriendo de corregirlo, pero él estaba correcto. So, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que la persona está en lo correcto y pues... El hermano dijo, es que los cristianos a veces buscamos a Dios a la mitad y queremos que Dios nos bendiga al 100% cuando nuestro corazón no está al 100% con Él. Bueno, la historia que vamos a leer esta mañana es de el rey Usías. Y yo como quisiera que esta historia empezara con una tragedia, la tragedia de Usías y que Dios transformó su vida, lo cambió y los restos de sus días fueron para la gloria de él. Pero pues la verdad que no es así. ¿Ustedes han escuchado un chiste al revés? Pues ríanse primero. Ah, ya ve, ahí está el chiste. It's not working, huh? It's okay. El nombre de Usías significa Dios es mi fuerza, Dios es mi ayuda. Su mamá se llamaba Jecolía, que significa Dios hace paz. mi fuerza viene de Jehová. El nombre de su papá se llamaba Amasías, que significa la fuerza de Dios. Y tal como su abuelo, tal como su papá, tenían nombres fuertes. Y en la realidad vemos aquí en Segunda de Crónicas, en el libro de Crónicas, que ellos no pudieron vivir a la expectativa de su nombre. En esta iglesia conocí a una hermana que, pues, tengo años que no la veo, pero pues su nombre es Eva. Y su segundo nombre era Angélica. Y dije, híjole, ya, y su apellido es de la cruz. Y dije, ay, ay, ese nombre como que ya está muy, muy religioso, ¿no? Evangélica de la cruz. Y pues los nombres tienen muy, muy bonitos significados. Estos nombres, el nombre de Usías, Dios es mi fuerza. Y pues sí, Dios sí fue su fuerza. Pero cuando se empezó a inflar, desafortunadamente este hombre pues dejó de depender de Dios. Sí, él solo tenía, si vamos al versículo, I got my Spanglish Bible here. Soy nopal con ketchup. Sí, you know. Pero me gusta la salsa. So, si vamos al versículo 26, 4, I'm sorry, 26, 3, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. En 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. So, a los 16 años, este jovencito empezó a reinar. Y pues, digo, wow, este muchacho es de la edad de los que están en Ignite. Digo, tanta responsabilidad que tenía este muchacho a los 16 años. Apenas los muchachos de 16 años están pensando, oh, quizá en ese cuarto esté mi novia, ¿qué voy a comer después? Y no están pensando en reinar algo. Es una responsabilidad grande a los 16 años reinar y tener tanta responsabilidad. Vemos en el versículo 4 que fue discipulado por Zacarías. So, no nomás era importante tener no nomás era importante tener un ejemplo en la casa como su papá. Dice la Biblia que él tenía como su papá como ejemplo. Era un buen ejemplo, pero hacía las cosas a la mitad. Era un mocho siguiente de Dios. Y pues este muchacho fue también discipulado por Zacarías, y Zacarías lo discipuló, lo enseñó las cosas del Señor, le enseñó a tener temor de Dios. Usías imitó a su abuelo y a su padre en la manera que buscaba a Dios. So, aunque tenía buena consejería, aunque tenía buenos estudios con Zacarías, de todos modos, él se rebeló contra Dios. I think I'm just going to use my... Okay, all right, thanks. All right. I think I'm on the third one.
Third slide.
Oh, time out. Okay. So, en mi casa, yo aprendí a mentir por medio de mi papá. Él no me tuvo que mandar a la escuela para mentir, no me tuvo que enseñar a robar, pero yo lo aprendí de su ejemplo. Recuerdo que yo tenía 8 años y fuimos a la supermarqueta a la Ralph's, y pues él cuando pasaba por los pasillos agarraba comida, se la echaba a la boca y tiraba la basura, la dejaba nomás ahí. Y pues yo miraba esto, mi padre no me lo enseñó, pero dije, wow, yo también puedo hacer esto, wow, qué chido, puedo comer lo que yo quiera. Uno de esos días que andaba con mi padre, andábamos caminando en los pasillos y pues encontré las cajitas, los bins de chocolate, metí la bolsa, saqué el chocolate y me lo metí en la boca y lo estaba disfrutando tanto. En eso pasa una familia y se le quedó viendo a mi papá como, ¿qué vas a hacer para disciplinar a este muchacho? Y mi padre me dio una bofetada. ¡Sas! El chocolate nomás. Y yo me quedé como, wow. No sé cómo se llama esta palabra, pero ya a los años dije, qué hipócrita. ¿Cómo él puede estar agarrando cosas, comiéndolas, tirando, y yo hago lo mismo, pero cuando alguien pasa y lo hace mirar mal, se desquita conmigo? Dije, wow, Eso no, it didn't make sense. Pero yo estaba imitando a mi papá. Sí, somos el reflejo de nuestros padres. Como aquí vemos tal palo, tal astilla. Escuchamos ese tipo de ejemplos. Like father, like son. Yo sé que porque yo tengo barba, mi niño va a tener barba, ¿verdad? Y pues la manzana no cae tan lejos del árbol. Son cosas que hemos escuchado durante nuestras vidas. Next slide, please. Yo imité a mi papá en muchas cosas, pero mi papá todavía no era cristiano. So, yo no podía ver a un papá que orara. Yo no podía ver a un papá que le pidiera a Dios. Yo no miré a un papá que se humillara con Dios. So, padres, ahora puedo decir como padre, ustedes no pueden esperar de sus hijos que oren si ustedes no están orando en su casa. Ustedes no pueden estar esperando de sus hijos que lean la Biblia si ustedes mismos no toman el tiempo para leer la Biblia. Ahora que mi niño está ahí en la casa, wow, I'm like, oh man, yo sé que todavía no habla, pero me escucha. Leo la Biblia con él, mi esposa y yo leemos la Biblia con él, y aunque esté aventando burbujitas de saliva, está escuchando. Digo, wow, yo sé que mi padre no tuvo el privilegio de hacer eso, pero ustedes que son padres, todo lo que sus hijos ven en su casa lo van a imitar. O sea que los hijos de ustedes son el reflejo de quién son ustedes. Y ustedes son los reflejos de sus padres. Esta historia de imitación que estamos hablando. Ustedes que conocen a mi papá le gusta ir a la montaña a hacer ejercicio. Porque a él lo diagnosticaron con hepatitis, diabetes. A los 32 años le dio diabetes, empezó a cuidar. Él estaba de peso completo y empezó a perder peso porque le diagnosticaron con diabetes. Empezó a ir a la bicicleta y pues le gustaba mucho el deporte. Empezó a hacer este mountain biking, iba a la montaña, pero iba solo. Y una vez me dijo, hijo, quiero que vayas conmigo. Y yo pues siempre, como amo tanto a mi papá, yo digo, pues quiero ir con mi papá. Yo quiero ser como mi papá. So, entonces, pues me compré una bicicleta usada en una yarda y hasta este día a mí me gusta ir a las yard sales. No sé por qué, es por mi papá. Me gusta ir a las yardas. Pero mi papá me compró la bicicleta. Fuimos a la montaña 2-3 veces, pero yo miraba que mi papá tenía un casco bonito. Él iba vestido así con su licra, con quebravientos, llevaba su agua. Y pues yo nomás una bicicleta oxidada, mis jeans y mi t-shirt. Y digo, wow, ok, está bien. Fuimos y pues él vio la necesidad que necesitaba un casco. So, en una de esas veces que fuimos a las yardas, él me compró un casco parecido al que tiene este niño de necesidad especial. Me compró un casco de niño de necesidad especial. Y yo no pesaba mucho en ese tiempo, quizá 80 libras. Y estaba muy pequeño, pero me pone el casco y ahí vamos a la montaña. Iba, pues de subida, pues era un problema. Pero de bajada no había quien me parara. Y lo bueno es que si me caía, el casco me iba a proteger de todos modos. Iba a caer así de clavado, pero así me iba a quedar. Pero sabía que estaba protegido. Mi padre, pues hasta este día hace su deporte. No le seguí en sus pasos porque me deja muy atrás. Y dije, no, pues imagínese de su edad y yo tan joven y no lo puedo seguir. Pues de esas veces que mi padre me enseñó a hacer muchas cosas, me enseñó a cometer delitos, me enseñó a mentir, a robar, y pues tanto fue mi deseo de ser un criminal que tanto imité a mi padre que cometí un crimen en el 2003. Y este crimen siempre estuvo detrás de mí. Yo había aceptado a Cristo, pero este crimen estaba atrás en mi pasado. Era un, ¿cómo se dice? ¿Un pecado con secuela? ¿Secuela? Ok. So, es como cuando está mixteando, right? No, never mind. So, entonces, en ese año que había aceptado yo a Cristo, ese mismo año tuve mi sobredosis, ese mismo año había cometido ese crimen. Y hace como 9 meses me llamaron del FBI que me tenía que ir a presentar, me tenía que ir a entregar. Y pues crean o no, me dio un temor, me dio un miedo, pero gracias a Dios, mi padre me enseñó a enfrentar las consecuencias. Aunque pues se oye un poco erróneo, me enseñó a meterme en problemas, pero también a salir de esos problemas. Y pues llegué al FBI a entregarme, nos tardamos 3 horas y media para llegar, y pues cuando llegué el señor que estaba ahí tomando la, como dice, when they search you, a ver si traen weapons, y pues la barba ya me la había rasurado porque parecía terrorista, y dije, no quiero ir al FBI pareciendo un terrorista, so dije, okay, si no, pues si iba al FBI le hubiera ido, shalom, harayu hochima, pero dije, a ver si no me confunden, pero voy a seguir con esa historia un poquito ya que se quedan picados, les voy a seguir. De mi padre sí, no nomás aprendí a mentir, aprendí a trabajar, aprendí a ser responsable, aprendí a hacer las cosas buenas, las cosas malas. Sí, aunque tengo un padre terrenal, hizo lo mejor para darme lo que él podía, mi padre espiritual me dio una naturaleza nueva. Y sé que la mayoría de ustedes tienen una naturaleza nueva, pero es difícil ejercer esa naturaleza nueva cuando tenemos orgullo, como el rey Usías. Next slide, please. Si vemos en el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Si él ponía a Dios primero, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. ¿Cuántos de ustedes han puesto a Dios primero para que los prospere? Y si ustedes conocen esta verdad, esta promesa, ¿cuántos de ustedes están negando esta promesa? ¿Cuántos de ustedes en la mañana en vez de levantarse, leer su Biblia o orar, se levantan y dicen, ah, man, voy a llegar tarde al trabajo, no tengo tiempo de leer la Biblia? Ahí me aventó una alabanza en el Radio Nueva Vida, ¿verdad? Ahí con eso ya tengo. Y siempre que prendo a Radio Nueva Vida es lo mismo. Sembrador, sembrador, mande su siembra. Siempre. I'm sorry, pero Dios lo prosperó en lo económico, lo prosperó en salud, en la militar, y le dio paz contra sus enemigos. O sea, Dios lo estaba bendiciendo en todo aspecto en su vida. Vemos en el versículo 6 al 8 que Dios le estaba ayudando con sus enemigos, le dio fama, su nombre fue reconocido. ¿Cuántos de ustedes no le gusta que la gente lo reconozca? Que vaya pasando ahí por la tienda y, ¿cómo estás, Juan? You know, como que no le, como si, oh man, they know my name, they know what's up. You know, I got this, you know, se siente chido, right? It feels good. Tanta fue los logros de este hombre, tanto fue el éxito de este hombre, que dice en el versículo 8 que los amonitas le trajeron tributo. O sea que los amonitas le tuvieron miedo. Los amonitas vinieron y trajeron regalos. Dicen, no queremos guerra. You know, we don't want no war. Dije, esto, it's chill. You know what? Mejor le traemos este regalito así. Yo cuando estaba conociendo a mi esposa, hacía lo mismo, en vez de hacer guerra con mis suegros, mejor les traía regalitos, dije así no hay problemita. Pero este hombre, Dios le dio sabiduría cómo hacer las cosas. So, buscaba de Dios y Dios le daba victoria. I'm like, I'm translating up here, I'm like, Google Translate. Next slide, please. So, versículo 9 al 10, vemos que Dios pensó en todo. Le dio paz, prosperidad y éxito. Tenía seguridad financiera. So, no se preocupaba del dinero. Ponía a Dios primero y no se preocupaba del dinero. Y yo he puesto a Dios, he puesto este principio en práctica. Pongo a Dios primero y no me preocupo por dinero. Cuando yo decidí tomar este puesto aquí, de servir aquí, me iban a cortar 2 días en el trabajo. Era una tercera parte de mi cheque. ¿cómo le voy a hacer? Mi esposa no está trabajando. Dios, ¿cómo vas a proveer? Ahorita estoy disfrutando tanto mi esposa y mi niño, y los biles están pagando porque simplemente puse a Dios primero, puse su voluntad, no la mía. Amén. So, dude, que fue un paso así que it was shaky. ¿Cómo se dice shaky en español? Tembloroso, ya, se fue un tan valioso. Sí, sí dio miedo. Cuando uno va a tomar un paso de fe, es scary, dude. Da miedo porque uno no sabe. Pero si usted conoce a Dios y usted sabe que Dios está con usted, dude, no importa para dónde vaya a dar ese paso. Simplemente si está Dios con usted, dude, sabe que Dios, he's going to have your back, va a tener, lo va a respaldar, right? So Dios pensó en todo. So, le dio viñeras para hacer vino. Okay, tenía muchos guerreros. Tenía mucha gente que estaba lista para pelear en su ejército. Le dio torres y cisternas que ahí tenían ahí la comida. Tenían su leche, tenían su vino, tenían de todo. So, y también le dio manadas de ganado. Esta palabra es muy nueva para mí, manadas. Nunca la había escuchado, pero cuando lo puse en Google, dije, manadas. Dije, oye, yo escuchaba maná. I'm like, no, eso no es manadas. You know? Pero le dio suficiente comida. Le suplió con suficiente comida. Porque imagínese, teniendo tantos hombres en un ejército, les va a dar hambre. Y si se aburren, van a querer algo de tomar para, you know, para sentirse un poco alegre y no levantarse el ánimo. Pero estos hombres eran comelones. ¿Sí o no? Cuando ustedes están en la guerra espiritual, ¿qué no les da hambre después? Ahorita estamos en una guerra espiritual porque estamos, pongo atención, miro mi teléfono, miré una mosca. Es muy difícil, ¿verdad? Tener atención, poner atención. Y pues es una batalla espiritual. Y después del servicio que hacen ustedes, van a comer. Porque ya pelearon aquí la batalla y les da mucha hambre. Pero este hombre tenía suficiente comida para durarle toda la vida. Dios pensó en todo, solo estaba supliendo, le dio paz, le dio comida, le dio popularity. He gave him popularity. Yeah, that one. Y pues este hombre ya estaba como que, oh man, ya estoy fuerte, ya me reconocen, ya la gente sabe que lo que hice, ya conocieron mis logros. En el versículo 10, que cuando estaba escribiendo esto, Dios me habló de una manera que dije, wow, nunca había visto este versículo así. El versículo 26:10 dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en las Cefela como en Las Vegas, wow, y viñas y labrañas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Okay, so he liked farming. Era un farmer, un agricultor. Le gustaba la tierra, dude. So, digo, okay, Dios ya le dio paz, le dio prosperidad, algo que todos deseamos en esta vida, paz y prosperidad. Pero este versículo está hablando que tenía tiempo para hacer su hobby, su pasatiempo. Su pasión era la tierra. So, cuando uno pone a Dios primero, hasta el tiempo sale sobrando. Pero cuando uno pone a Dios en el medio o abajo, siempre andamos apurados. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y siempre estamos renegando que no hay suficiente tiempo en el día. Pero la realidad es que no ponemos ese principio, Dios primero, sino Dios al último, o maybe si tengo tiempo. So este hombre, de tantas veces que puso a Dios, que tenía ese principio, que puso a Dios primero, Dios le estaba dando hasta tiempo para hacer sus hobbies. Y ahorita no tengo hobbies que se me vengan a la mente, pero me gustan mucho los carritos de control. Me gusta el PlayStation. Sí, todavía soy niño en corazón, porque no tuve una muy buena niñez, pero digo, Señor, estoy en tus manos, ahora puedo disfrutar las cosas con niño. Y digo, pues las cosas que tengo se las estoy comprando a Micah, pero realmente se la estoy comprando a mí. ¿Por qué? Digo, sí, es para Micah. Dije, ya le compré un PlayStation 4. Es para Micah. Dije, ya. Y ahí lo pongo ahí cerquitas ahí, para que me vea jugando. Dios le dejó disfrutar de su estilo de vida. So, yendo otra vez a la historia que le estaba contando del FBI. Yo estaba ya disfrutando mi estilo de vida. Estaba pues disfrutando mi esposa. Todavía no sabíamos si estaba embarazada o no. Para los que ustedes que no saben, mi esposa y yo estamos batallando con infertilidad. Infertility. No teníamos nada. Ok, fuimos al doctor por 4 años y medio y nos dijeron no tienen nada. Tu esposa puede tener niños, tú puedes embarazar a tu esposa, pero no sabemos por qué no la puedes embarazar. Y pues, creo o no, sí, uno a los dos años, yo ya estaba un poco enojado, ¿por qué Dios? You know, yo ya le había comprado un portabebé así bonito y dije, oh, ese es para el baby. Y hasta eso lo usaba que, oh sí, cada que vea esto en el nombre de Cristo voy a proclamar que mi esposa está embarazada. Pero cada mes era un recordatorio que yo no tenía las fuerzas para embarazarla, sino por la voluntad de Dios que ella se iba a embarazar. So, fast forward to 2.5 years, yo le dije, mi esposa me decía, ya córtate esa barba. Y dice, no me la voy a cortar hasta que sepa que estás embarazada. So, si mi barba me quede hasta acá abajo y me esté tropezando, no importa, hasta que seas embarazada. So, cuando recibí esa llamada del FBI que me dice que tengo que ir a presentarme y a entregarme, me tuve que rebajar la barba, so, me tuve que rasurar. So, dije, ok, yo no sabía que mi esposa estaba embarazada. Fui a entregarme. Cuando el agente del FBI me reconoció, yo ni lo conocía, me dijo, señor Hernández, come with me. I'm like, yo no soy mucho cristiano. So, fuimos y ahí estamos con la gente. Me pasaron por el pasillo, abrieron la puerta y pues yo entré, dije, oh man, this is real. Y ya por detrás de mí, y mi esposa fue conmigo, me acompañó, detrás de mí entra otro agente, todo parecía luchador. Dije, oh, el santo sin máscara. Pero ahí iba y el Señor iba atrás de mí como si iba a correr. Le dije, no, yo ya estoy aquí, vengo a decir la verdad. Pase lo que pase, si me dan 10 a 35 años, no importa, Dios está conmigo. So I'm like, oh man, no sé qué va a pasar. Las manos me estaban sudando, me metieron a un cuarto de interrogación, pusieron las hands on the table, ok. No me pusieron las esposas. I'm like, oh, thank you God, no soy mormón. Me dan nada, las esposas, never mind. So, No me arrestaron, sino me pusieron las manos arriba y pues dijeron antes de que te empecemos a interrogar, te quiero preguntarte esto, pum, le dije la verdad, esto es toda la verdad, señor. En ese tiempo yo no conocía mejor, hice todo esto, pero fue porque no sabía, lo hice en ignorancia. Y pues el Señor dijo, sabemos que estás viviendo una vida reformada. I'm like, wow, ¿desde cuándo me están vigilando? Y pues testifiqué todo, enseñaron todas estas pruebas. Y sí era yo. Dije, sí, soy yo cometiendo ese crimen. Sí, soy yo cometiendo ese crimen. Sí, soy yo. Dije, ok, estás listo, te puedes ir, estás libre. Nomás queríamos cerrar el caso.
Wow. Dude.
So, a mí, para mí dije, wow, qué chido, right? Puse a Dios primero, dije, aunque estuviera proclamando la palabra de Dios en la cárcel, yo sabía que Dios iba a estar conmigo. Pero, dude, 2 semanas después, mi esposa se tomó los pregnancy tests. 12 pregnancy tests después, dude, was like, yes, I'm going to be a daddy. Pero estaba disfrutando mi estilo de vida. So, eso es lo que Dios me dejó disfrutar. So, vemos en el versículo 11 al 15 que él tenía hombres valientes para morir por él, por su casa, por su reino. Y pues, el Señor lo bendecía con científicos, gente que tenía pasión para la guerra, y le construía armas como catapultes, catapults, le construía armas así para derribar a sus enemigos. Y los científicos en esos tiempos pintaban unas piedrotas así como a la medida de un carro, las pintaban azul como color cielo. Y cuando las lanzaban, era muy difícil para que los enemigos miraran de dónde venía la piedra. So, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado así que desde el púlpito le avientan una piedra y nomás, no sabe de dónde viene, pero viene la palabra de Dios? So, el Señor le está tocando, es mejor que escuche. Next slide, please. Su fama se extendió y pues con esa fama que se empezó a extender, su corazón se empezó a exaltar, se empezó a inflar. Y desafortunadamente este hombre empezó a perder la mirada en Dios. Next slide, please. En el versículo 16 vemos que su orgullo, cuando empezó a inflar, perdió la mirada de su propósito, que era glorificar a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando nos inflamos no perdemos nuestra mirada de cómo Dios quiere que hacemos las cosas y ponemos nuestra voluntad primero? ¿No es triste que ya de tantas victorias que Dios nos ha dado y pues seguimos haciendo necios? I'm like, wow, no quiero ser así, Señor. Si eso pasa conmigo, desínflame primero, porque no quiero dejar de hacer tu voluntad. So, este hombre fue confrontado por 80 priests, sacerdotes. Le dijeron que no lo hiciera. Vino y trajo incenso, quemó incenso que no era la voluntad de Dios, porque solo los priests, sacerdotes del linaje de Levi, de los levitas, podían traer incenso. Y él desobedeció a Dios. So, en lo que él trajo ese incenso y lo prendió, los sacerdotes le estaban diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Desafortunadamente lo hizo. ¿Ustedes tienen amigos cristianos o hermanos que los vienen y los confrontan con su pecado, los animan a seguir haciéndolo bien, pero lo ignoran? ¿Ustedes tienen amigos aquí en la iglesia, hermanos cristianos que les vienen y les confrontan con sus pecados? Cuando Dios viene y le advierte que no esté haciendo algo o incurriendo algo que no le agrada a Dios, es mejor que usted ponga oído. Como decía el chavo del 8, ojo, ojo, o escucha, escucha, you know. Pay attention, dude. Si Dios te está hablando, ponga atención. Si Dios le está aplicando disciplina, es porque lo ama. Pero la realidad fue que este hombre no quiso escuchar, no paró su oído. Y desafortunadamente, Dios le mandó lepra. Es de que cuando estaba desobedeciendo ahí en frente de los sacerdotes, lepra le salió aquí en la frente. No sé ustedes, pero la primera cosa que yo miro cuando saludo a alguien es su frente. So es la cosa, es que la lepra le empezó a salir ahí, consumió su cuerpo y lo tuvieron que sacar, lo expulsaron del templo de Dios. O sea que ya no podía ir a la iglesia, ya no podía ir a alabar a Dios en la iglesia, ya no podía ir a escuchar sermones. Dios lo excluyó y le dijo, hey, you know what, get out of here. No lo mató, pero simplemente lo cortó. ¿Cuántos de ustedes no conocen a hermanos que venían a la iglesia con usted, que se sentaban al lado de usted, pero se inflaron tanto de orgullo, que tanto, oh, I know the word, yo sé de la palabra, oh, yo sé lo que tengo que hacer, pero su orgullo lo cegó y siguieron siendo necios? Y le echaron la culpa a la iglesia, se enojaron contra Dios y dijeron, yo no quiero saber nada de Dios. So, eso es lo que pasó con este hombre. Él, de tanto que se jactó y por su pecado, Dios lo excluyó. Se fue a vivir fuera de donde está su familia. So, ya no podía tener convivio con su familia, ya no podía ir a la iglesia a adorar y se empezó a pagar. We got next slide. So, su orgullo lo cegó. Next slide, please. Y la cosa es que la gente no lo reconoció por sus logros. La gente no lo reconoció por el rey Usías, que tuvo paz en el sur, el norte, este y oeste. No lo reconocieron por lo que él inventó. No lo reconocieron por las carnes frescas que trajo, por los vinos que tenía. Sino lo recordaron como el lepra. ¿A ustedes quieren que los recuerden como el lepra. Yo sé que mi barba me crece y todo, y yo no quiero que en mi tumba diga, aquí está Jesús, el barbón. ¿Verdad? Yo quiero que diga algo que vaya con un legado, que va a dejar con un legacy. Que deje algo que mi hijo diga, wow, ese fue mi papá. Barbón o no barbón, calvo o no calvo, ese fue mi papá. Dios mandó a Jesús a darnos una naturaleza nueva. Dios mandó a Jesús. Si Jesús no es su padre espiritual esta mañana, si Jesús no es su padre espiritual, yo sé que todos tenemos un padre terrenal que nos enseñó a robar, a mentir, a lavar platos, a lo que sea. Pero la verdad que si Dios, si Jesús no es su padre espiritual nuevo, usted no va a tener una naturaleza nueva. Va a seguir en lo mismo. Si Jesús no fuera mi padre nuevo y no me dio una naturaleza nueva y hubiera seguido en mi pecado, no estuviera aquí explicándole un poquito la palabra de Dios. Estuviera en la cárcel ahorita, quizá muerto. Pero yo sé que si Jesús ya es mi padre nuevo, me dio una naturaleza nueva, yo sé que Dios lo puede hacer en su vida. Si usted esta mañana quiere que Jesús haga algo en su vida, póngalo primero. Si Jesús todavía no es su padre espiritual, hey, arrepiéntase. El rey Usías se arrepintió un poco de tarde, ya cuando ya tenía lepra, fue excluido, se apagó. Pero usted está aquí esta mañana. No sea orgulloso para decir, oh, yo ya sé esa historia, bla, bla, bla. Yo sé, póngala en práctica si ya se la sabe. Ponga a Dios primero. No sea hipócrita. Ponga a Dios primero. No sea como mi padre. Ahora, pues mi padre, gracias a Dios, ya es cristiano. Gracias a Dios, pues me enseña y me motiva a orar. Y gracias a Dios, tiene una naturaleza nueva. Is that the last line? So, como estos coals, ¿cómo se dice? Charcoals. Eso. Usé este como una imagen. Así como estaba hablando de estos hermanos, no hay que ser, cuando uno está haciendo la carne asada y se cae un carbón al piso, así es como nos alejamos, caemos al piso, nos empezamos a apagar, la luz se nos empieza a apagar. Si nos queremos mantener unidos en Dios, tenemos que buscar a Jesús. Si queremos seguir con ese calorcito que tenemos así, hermanos, hay que buscarse uno al otro, orar, ser sinceros con uno al otro, ser sinceros con nuestros hijos. Porque si sus hijos miran ese ejemplo en su casa que no quieren nada que ver con Dios y vienen aquí el domingo, usted les está enseñando double standards. Y esos doble standards en el futuro, lo que está sembrando usted hoy, mañana lo va a cosechar. Y no se sorprenda cuando sus hijos se rebelen contra usted cuando ya estén mayores de edad. So, las cosas que podemos aprender de Usías es que si pones a Dios primero, Él los va a bendecir. Y si pones a Dios al último, no le va a dar lepra quizá, pero le va a batallar con su salud, no sé. No sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Hermanos, pues gracias por escucharme.
Antelmo, ¿puedes pasar? Vamos a, pongámonos de pie, hermanos. Vamos a pedirle, le estoy pidiendo aquí a nuestro hermano Antelmo que nos dé una breve información y luego vamos a orar para despedir.
Buenos días, hermanos. Bueno, voy a ser breve, como dijo el hermano.